poderme olvidar. Tú jamás, tantas cosas tú las recordarás.
Ocho, 14 minutos en la República Argentina, avanzamos en la programación de la mañana, estamos recorriendo la última hora del programa. Bueno, a esta hora agradecemos la atención del Ministro de Educación de la provincia, José Goiti. Estamos en diálogo con el Ministro, un gusto saludarlo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, gracias. Imagino que evaluando todo esto que ha sido la intensa jornada de ayer, ¿no? Una jornada de paritarias donde se han trabajado los primeros contactos, ¿no?, con el gremio docente, en un contexto, decimos siempre, en un contexto de permanentes cambios, ¿no?, en materia económica y en situaciones que, bueno, dan lugar a todo esto que es el análisis, la evaluación del año educativo que tenemos por delante. ¿Qué evaluación está haciendo usted, ministro?
Bien, primero, una evaluación positiva desde el punto de vista de habernos reunido tempranamente, como lo habíamos prometido, como nos habíamos comprometido, porque nos espera un arduo trabajo por delante. Fue una reunión bien buena, duró más de 2 horas, en donde se plantearon muchas cuestiones, y ya hay un compromiso de seguir trabajando a lo largo de todo el mes para acercar posiciones y con el compromiso de iniciar las clases el 26 de febrero para reforzar y para aportar a los aprendizajes de los niños y niñas de nuestra provincia.
Bueno, no deja de ser ambicioso esta idea de ustedes de completar 192 días de clase durante el año, ¿no? Nos parece que es ponderable esta idea para llevar un poco de, yo diría, estabilidad en lo que hace al proceso educativo durante todo el año. 192 días de clases es un buen tiempo, ¿no?
Sí, es un tiempo al cual estamos comprometidos, pero no por una cuestión caprichosa o, digamos, personal, sino que es los 190 días que la provincia se viene comprometiendo ante el Consejo Federal, y queremos acompañar esos días de clase con más y mejores aprendizajes. Siempre es importante entender que días de clase son importantes y los chicos aprenden. Y bueno, estamos comprometidos en eso y creemos que no que lo vamos a lograr. Por eso estamos trabajando en esta fecha.
Ministro, ayer en la paritaria, de acuerdo con las primeras declaraciones que teníamos, advertíamos que se ha puesto sobre la mesa en la discusión el elevado porcentaje de licencias y de reemplazos que desde hace algunos años en la provincia se viene dando, ¿no? Desde hace muchos años, diría yo, no es actual, no es tan actual el fenómeno, tiene mucho tiempo. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes sobre este tema de las licencias y los reemplazos docentes?
Bien, si bien el tema no es nuevo, sí es preocupante, y yo lo voy a poner en todos niveles. Es preocupante porque viene creciendo año a año, se viene aumentando. Es preocupante porque, para tomar un dato, en el mes de diciembre, por cada 100 pesos que pagamos nosotros de salarios, 25 fueron para cubrir reemplazo, es decir, para docentes, directivos que no estaban, digamos, en sus funciones. Y si lo tomamos de otro parámetro, sobre el 100% de la masa salarial necesaria para que el sistema funcione, nosotros pagamos un 130%, o sea, pagamos 130 pesos cada 100. Eso es preocupante por dos motivos. El primero, el económico, probablemente debería ser más importante, porque se hace insostenible, sobre todo si eso sigue creciendo, y aparte no es justo, no es equitativo hacerlo de esa manera. Pero hay otro impacto que no es económico, pero es más grave, que es pedagógico. Cuando hay tanta rotación, cuando nosotros tenemos ese nivel de rotación, básicamente lo que se afecta es la continuidad pedagógica y los aprendizajes de los chicos y las chicas, porque es muy difícil lograr los resultados que nosotros queremos y los que estamos comprometidos si en un curso durante un año hay 3, 4 o ha habido hasta 5 docentes. Entonces, eso no se paga con ningún dinero, porque el aprendizaje que no se consiguió en tiempo y forma, no hay plata para compensarlo. Entonces, son los dos puntos sobre los cuales nosotros estamos preocupados. Ministro, pero aparte también nos estamos ocupando, porque como usted bien dice, esto no es de ahora. Por eso ya establecimos una estrategia, ya establecimos líneas de acción y llevamos esas líneas de acciones a la paritaria. Algunas dependen de acuerdo paritario y otras no. Pero vamos, ya pusimos sobre la mesa el tema y líneas de acción para resolverlo.
Teniendo en cuenta esto que usted explica, ministro, y teniendo en cuenta que se trata de una cuestión que afecta a muchos docentes, estamos hablando de miles de docentes, ¿cuál es el criterio? ¿Se examinará caso por caso? ¿Qué se hará con esas carpetas médicas que aparecen y que tanto perturban, ¿no?, como usted explica, el proceso educativo?
Mire, nosotros lo que pusimos fueron 4 puntos en discusión. De los cuales hay algunos que dependen exclusivamente del gobierno y es cuestión de trabajo y decisión hacerlo, y otros que necesitan acuerdo. De esos 4 puntos en discusión, el primero, como usted decía, el de carpetas médicas. Tenemos más de 7.700 carpetas médicas en mora, eso es entre un 7 y un 8% del total de los docentes del sistema. Bueno, eso no puede suceder, porque eso después también trae implicado problemas al otorgar, digamos, al momento de otorgar licencias. Eso es solamente trabajo y decisión. Luego también tenemos un sistema de salud laboral inexistente. No funciona, no es operativo, por lo tanto eso también es trabajo. Y eso es, digamos, el control de salud laboral, le compete exclusivamente al Estado, y cuando el Estado no lo hace, no solamente que no está cuidando los recursos públicos, sino que está promoviendo inequidades e injusticias, porque la mayoría de los docentes de la provincia de Santa Fe son cumplidores y son muy buenos docentes, pero evidentemente hay algunos que no, bueno, ahí es responsabilidad exclusiva del Estado. Otro punto que pusimos en la mesa de discusión es la normativa. Evidentemente hay parte de la normativa que no se está cumpliendo adecuadamente y también es responsabilidad nuestra y ya estamos trabajando, y parte de la normativa que no es funcional, que habría que discutirla y ver qué es lo que no está funcionando. Y el último, que no es un dato menor, es mejorar las condiciones laborales, claramente. Nosotros creemos que si mejoramos las condiciones laborales, y esas condiciones laborales hacen que el docente cumplidor, el docente que se sacrifica, el que se levanta a la mañana, todos los días, toma taxi, colectivo, compra su vianda, tiene un reconocimiento que mejore sus condiciones laborales, seguramente también vamos a tener mejores resultados. Y una última aclaración, todo esto que yo le estoy diciendo no depende de la política económica de ningún gobierno, porque nosotros estamos muy supeditados a la política económica y tenemos muchas restricciones que tienen que ver con las políticas económicas que se vienen aplicando desde hace tiempo y que ahora no han mejorado. Pero todo esto lo podemos hacer nosotros, lo podemos hacer los santafesinos, lo podemos hacer en conjunto y podemos mejorar el sistema, hacerlo más justo, más equitativo y más sostenible. Y bueno, es nuestra responsabilidad hacerlo, no ni el gobierno nacional ni ningún otro actor externo.
Bien, usted mencionaba la política económica, ministro, invariablemente cuando se analiza la cuestión salarial, la política económica es decisiva, ¿no? Define muchas cosas, no solo la cuestión salarial, sino también la cuestión estructural de la educación. Hay muchos problemas en edificios educativos, sobre todo en el arranque del año, ¿no?, cuando hay que adaptar las estructuras, cuando hay que analizar muchos casos que desgraciadamente ocurren como casos de vandalismo en escuelas. ¿Qué mirada están teniendo de este proceso, que tiene que ver por un lado con la cuestión salarial, por el otro con la cuestión estructural?
Bien, empezando por la cuestión estructural, obviamente es un tema de preocupación. Sabemos, y el sistema educativo, la infraestructura escolar es muy compleja, porque es muy diversa y muy extendida a lo largo de todo el territorio, pero esta complejidad intrínseca se ve seriamente agravada por la desinversión de los últimos 4 años. Nosotros ya tenemos datos, no es opinión, es dato. Ha habido subejecución presupuestaria, o sea que el poco dinero que tenemos o que se ha destinado a infraestructura no se ha ejecutado al 100%. Bueno, eso tiene una consecuencia, eso es desidia, pero tiene una consecuencia directa. A un sistema muy demandado en términos de edilicio, agrava eso y lo torna crítico. Entonces tenemos una cuestión de infraestructura, no en todas las escuelas, pero en muchas escuelas de crítico. Por eso ya empezamos a trabajar en relevamientos, vamos a trabajar sobre las escuelas que tienen mayor nivel de criticidad, con criterio. El primer criterio que vamos a tomar es que ninguna escuela suspenda sus clases por problemas edilicios. Sabemos que no vamos a llegar al óptimo rápidamente, pero sí podemos ir resolviendo aquellas cuestiones que impiden el dictado de clase, porque nuestra prioridad es que los chicos aprendan, y para que aprendan tienen que ir a la escuela. Eso con respecto a lo edilicio. Con respecto a lo salarial, sí, es una complicación que nos aborda en todos los ámbitos y en todas sus variantes, como ciudadano, cada uno de nosotros, como responsable de conducir el Estado. Acá hay un es un combo complejo, que es escalada inflacionaria, de la cual no podemos, sobre la cual no tenemos incidencia, y restricción de los ingresos públicos. Entonces, cuando tenemos pérdida de poder adquisitivo y cuando tenemos pérdida de ingreso, bueno, obviamente que las soluciones se dificultan, por lo tanto va a haber que ponerle mucha cabeza, mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha responsabilidad para lograr las mejores condiciones posibles.
Ministro, dos temas que tienen invariablemente un alto impacto en la provincia. Usted sabe, nosotros somos una radio que tiene mucha llegada al interior de la provincia, a muchas ciudades y localidades, y aparece en escena invariablemente, yo diría ineludiblemente, el tema de la conectividad. O sea, es un hoy es una herramienta indispensable en el proceso educativo, la conectividad. Tenemos muchas escuelas rurales, tenemos escuelas que están en situaciones, en territorios que son muy, muy difíciles, y bueno, y lógicamente la conectividad aparece como un elemento esencial, ¿no? ¿Cómo está el aparato educativo en materia de conectividad en este momento?
Mire, obviamente que la conectividad es un tema central y prioritario por múltiples motivos, porque tiene impacto pedagógico, porque hace también a la administración, porque hace a la conexión con el mundo, o sea, hoy es necesario estar conectado, y la situación es similar a los problemas de infraestructura. Nosotros tenemos un problema en nuestra provincia que también es un problema del país, que es la inequidad. Tenemos mucha diferencia entre un establecimiento y otro, entre un barrio y otro, entre una región y otra, y la conectividad no está exenta. Por eso siempre nuestra prioridad va a ser apuntar a aquellos lugares abandonados, a aquellos lugares relegados y desplazados con mayor nivel de carencia y necesidad. Por eso estamos, digamos, retomando un plan de conectividad que fue muy anunciado, pero que fue poco ejecutado, con esa prioridad. La prioridad es llegar primero a aquellos lugares que más lo necesitan, que tienen un mayor déficit, porque sabemos que esa es una herramienta necesaria. Por eso estamos trabajando junto con la Secretaría de Gestión para de Tecnología para la Gestión, haciendo primero un mapeo, viendo cuáles son los recursos que tenemos a disposición, cuáles son las licitaciones que están en curso. Nosotros le vamos a dar continuidad a todas aquellas licitaciones que sean, digamos, transparentes, que sean serias y que aporten soluciones, y vamos a continuar utilizando los recursos que tenemos asignados a conectividad para que rindan su fruto. Ministro, siempre con trabajo y poniéndole mucho esfuerzo.
Ministro, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable con nosotros.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted.
Adiós. Bueno, el ministro José Goiti, el profesor José